a Cornellà Prat para disputar lo que va a ser la última parte de la Liga, el primer partido de los últimos 10 que nos quedan, frente al Betis. Recuerden, el viernes 20:45 en Cornellà frente al Betis. Hablaremos de cómo está el equipo de cara a ese partido, pero la noticia que ya les podemos adelantar es una noticia, bueno, sabida, que aquí hace mucho tiempo que les comentamos, pero que mañana, si no pasa nada, se va a hacer ya oficial, a lo mejor dentro de unos minutos, unas horas o mañana por la mañana, pero en principio el club va a hacer oficial la renovación de Javi López hasta el año 2019. Javi López acababa en el 2018, se le renueva un año más con opción a otro dependiendo de variables. Si tampoco pasa nada, porque ya saben que en esto del fútbol las cosas cambian y lo que hoy es blanco mañana es negro, también mañana habrá rueda de prensa del capitán del Real Club Deportivo Español, Javi López. Supongo que para muchos será una buena noticia, para otros posiblemente sea una mala noticia. Miren, creo que Javi López merece acabar su carrera deportiva en el Español, y es posible que este sea su último contrato. Digo que es posible porque nunca se sabe. Él va a acabar con 35, 34, 35 años, 2019 o 2020. Creo que Javi López se merece estar en el Español por todo lo que ha hecho por este club. Podemos discutir si tiene más, menos categoría, si es más, menos técnico. Es igual. Pero lo que sí que está claro es que Javi López es un jugador que creo que merecía tener este final. Un final donde luego él decidirá si en el año 18, si en el año 19 quiere seguir o no quiere seguir. Que todo es posible, porque al final a lo mejor luego Javi López decide, pues miren, no seguir en el Español el año que viene o el otro, porque dice que no está feliz, que no está contento. Es que son cosas que no sabemos. Entonces, yo creo, sinceramente, que el hecho de que Javi pueda seguir en el club hasta el año 2020 me parece que es una buena noticia. Confirmado que es hasta el año 2020. Ya no, el tema de los variables lo vamos a dejar al margen. Son 2 años más. En un principio estaba hasta el 19, pero parece que al final la renovación será hasta el año 2020. Pero que me da lo mismo, es decir, que para mí es una buena noticia, que es una alegría que Javi López pueda seguir su carrera deportiva en el Español. Le quedan pues 17-18, 18-19, 19-20. Le quedan 3 años. Es que no le queda más. No piensen que le quedan 50 años a Javi López. Tiene 32, acabará con 35. Por lo tanto, para los que consideran que es merecida la renovación, bueno, pues creo que para ellos es una buena noticia. Y para los que dicen, madre mía, ¿cómo va a seguir Javi López? Si queremos un proyecto con este jugador, creo que en una plantilla tiene que haber futbolistas como Javi López, que lo han dejado todo durante los años que han estado y que mientras el físico le aguante, va a ser un hombre importante. Porque puede jugar de lateral derecho, puede jugar en el centro del campo como puede jugar en una banda. Y es posible que no acabe jugando de nada. Pero hay jugadores que son importantes porque sí en un vestuario. Y Javi López es un jugador importante en este vestuario. Una plantilla la componen 20, 21 jugadores, 22, más gente del filial. Si los 22 fueran como Javi López, posiblemente en los últimos años no hubiéramos sufrido lo que hemos sufrido. Y a lo mejor ahora estaríamos mucho más arriba, no lo sé. Es una hipótesis. Pero está claro que jugadores como Javi López son muy importantes en el vestuario. Y yo he tenido debate, discusiones, no digo enfrentamientos, pero sí que hemos tenido desencuentros, porque no me gustaba cómo estaba jugando, o porque creo que no tenía que jugar y tenía que jugar otro, pero nunca he puesto en tela de juicio el papel de Xavi fuera del campo. Y eso es muy importante. Además, el año que viene va a venir Sergio García. Jugadores que, al margen de lo que pueden dar en el terreno de juego, son jugadores que hacen que este vestuario sea un vestuario unido y que luchen por un escudo, que luchen por un club. No en todos los equipos se puede decir lo mismo. Y repito que no voy a entrar en ese debate de decir, bueno, vamos a hacer una encuesta. ¿Tú renovarías a Xavi López, sí o no? No. Hablando de encuesta, ya saben que a partir de las 8 seguiremos con la encuesta del otro día sobre la clasificación del equipo. Encuesta que mantendremos hoy, mañana y el miércoles. El jueves ya no. Porque ya el viernes se juega contra el Betis y por lo tanto, ya saben que esa encuesta sirve de poco porque está valorada en los 10 partidos que nos quedan, que además habrá premios y por lo tanto los que quieran participar que participen. Los que ya llamaron el otro día hoy no pueden llamar. Ya llamarán el jueves para la porra si les apetece. Por lo tanto, la noticia que hace mes y medio les adelantábamos aquí en Tiempo de Español sobre la renovación de Xavi López, pues se va a cumplir mañana. Repito, no sé si el club lo va a hacer público ya, hasta el año 2020. Y Xavi López acabará su carrera deportiva en el Real Club Deportivo Español. Después de muchísimos años en el filial y luego en el primer equipo. Claro, a mí me dará pena cuando se vaya, porque es un jugador que yo le tengo mucho cariño. Pero el mundo del fútbol llega hasta un punto. Y no creo que Xavi quiera ponerse la camiseta de otro equipo. Y cuando diga basta, dirá basta. A lo mejor, repito, lo dice antes. No llegamos al 2020. En el 2019 ve que no juega y que físicamente no está bien. Y él será el primero que diga que no sigue. Pero de momento, el capitán del Real Club Deportivo Español, Xavi López, va a ser futbolista del club hasta el año 2020. Miren, vamos a tomarnos una estrella primero, solo una estrella, a la salud de Xavi López, y luego vamos con otros temas porque son importantes también. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo nos tomamos esa primera estrella a la salud de Xavi López, que renueva hasta el año 2020. Mañana, en principio, firma y rueda de prensa. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Yo creo que es una noticia estrella. Luego iremos con más noticias estrella, pero creo que la de hoy, la primera del programa, para Xavi López, por esa renovación hasta el 2020. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:10, hacemos una pausa y vamos con más temas, porque hoy tenemos un programa intenso. A las 7:30 nos visitará el presidente del ADMAE para hablar del tema de las secciones del Real Club Deportivo Español. Jorge García estará en estos estudios y nos explicará cuál es un poco la idea que tiene el ADMAE para sacar de momento la sección de hockey sobre patines.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
7:12 después de esta buena noticia de la renovación de Javi López hasta el 2020, vamos con otros temas. Hoy el club ha sacado una promoción que a mí me parece muy interesante de 50 euros para todos aquellos que se quieran hacer socio o socia de cara a lo que queda de temporada en la grada de animación. Además, quien lo haga tiene un descuento para hacer socio a un menor de 15 años. A ver, que se entienda lo que voy a decir. Si la grada de animación está cerrada porque no, hubo ese desencuentro entre club, curva y juvenil, claro, ¿quién se va a apuntar allí? Cuando hay gente que a lo mejor no está de acuerdo con ponerse en esa zona, y hay muchos que se han ido de esa zona porque no querían estar solo con la curva. Y no es una crítica ni a la curva, ni al club, ni a la juvenil. Quiero decir que recompongamos un poquito la situación. ¿No sería más lógico hacer ese 50% o esos 50 euros, que son 50 euros, y ponerlos, por ejemplo, en otra zona del campo también, que no solo fuera en la grada de animación? Alguno ya está pensando, claro, es que todo lo que hace el club lo hace mal. No, no lo digo con esa idea. Lo digo porque es que a lo mejor yo no lo he entendido bien. Pero teóricamente, si tú vas a esa zona, tienes que poner la huella dactilar y tienes que pasar un control exhaustivo. Y si te vas, por ejemplo, al gol del Prat, no hay nada de eso. Y a lo mejor, ¿por qué no se puede hacer extensible esos 50 euros al gol del Prat también? De verdad que, no sé, a mí me ha extrañado cuando he visto la promoción, que me parece una buena promoción, pero yo le pongo esos matices. Por eso les digo que a veces el club debería explicar las cosas. Pero claro, yo les leo lo de la promoción de nuevos socios de la grada de animación por solo 50 euros hasta final de temporada. ¿Qué representa? Que vas a ver 5 partidos a 10 euros. Betis, Alavés, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia, que son buenos partidos. Son buenos partidos los que nos quedan aquí en Cornellá. Pero claro, el tema este de la grada de animación tiene ese pero. Lo de poner la huella, el control, y luego lo que les decía, que todos aquellos que quieran hacer socio a un menor de 15 años lo pueden hacer por 15 euros. Que está bien, de verdad que está bien, pero ¿por qué no esto también va a la grada de, a la zona del Prat, donde hay asientos libres? O también en la zona de la juvenil, que no sé si quedan asientos en la juvenil. Claro, hablar de la grada de animación cuando no existe la grada de animación es lo que a mí me digo, ostras. Hay algo que no consigo entender de todo esto. Pero bueno, miren, yo no quiero pronunciarme más con el tema del club, sino con la parte, me quedo con la parte positiva. Me quedo con la parte positiva, que es, por supuesto, el hecho de esta campaña para intentar llenar Cornellá en las últimas jornadas, que pueden ser muy importantes. Sobre todo el viernes. Viernes, 20:45, Español Betis. De momento, el club bético ha solicitado casi 1,000 entradas, que no creo que quepan en el quesito. Pero bueno, a lo mejor el club da entradas más caras a gente del Betis. Pero que como mínimo 1,000 del Betis van a estar por allí. Nosotros debemos ser 20,000. Es un buen partido. Es el inicio de intentar luchar por algo más que quedarnos a mitad de la tabla. Por lo tanto, espero que la gente el viernes vaya al estadio de Cornellà Prat. Otro tema, antes de escuchar a Óscar Duarte, que hoy ha hablado en rueda de prensa, esta semana le van a operar. Tema Mar Roca. El otro día Roca juega con el filial. Lo expulsan por dos amarillas. Claro, la lógica sería que no jugara contra el Alcoyano. Pero es que resulta que Roca no va a poder jugar ni contra el Betis ni contra el Alcoyano. Entonces, te están expulsando por dos partidos. La sanción son dos partidos. Creo que la normativa, con perdón, está mal parida. Porque lo lógico es que no jugara contra el Alcoyano, pero sí que pudiera jugar contra el Betis. Lo digo porque Roca tiene ficha del filial. Y al tener ficha del filial, lo que afecta es el filial, no afecta al primer equipo. Claro, ¿qué pasaría si el partido Alcoyano-Español B se jugara el sábado y el domingo el Español Betis? Claro, debería poder jugar porque el primer partido es el que debería cumplir de sanción, que es el partido del filial. Pero resulta que no, que el Español juega el viernes y el filial juega el domingo y se pierde los dos partidos. Si fuera un jugador del filial que no ha ido nunca al primer equipo, lo puedo entender. Pero claro, estamos hablando de un jugador que con el B habrá jugado 5 o 6 partidos. Y con el primer equipo llevamos 27 jornadas, ha jugado o convocado unos 20. Es más del primer equipo. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es sancionar a un jugador con dos amarillas y que se pierda dos partidos. El del Betis, que no puede ir convocado, y además el del Alcoyano. Esa es una norma muy extraña. No le encuentro la lógica. Otra cosa es que lo hubieran expulsado por agresión. Dices, vale, pero son dos amarillas. Una por protestar y la otra, teóricamente, por simular un penalti. Y te van a meter un partido. Pero es que en ese fin de semana no vas a poder jugar ninguno de los dos partidos que hay. Ni Betis, ni Alcoyano. Creo que es un error esa norma por parte de la federación, porque lo lógico es que como mínimo el del Betis lo pudiera jugar. Y tú cumples el partido de sanción como tienes ficha del filial con el Alcoyano. Pues nada, que Roca ni juega contra el Betis ni viaja al COI. Y lo siento por mi compañero Joan Bayori, que está por aquí, que ayer a su equipo le dieron cera, ¿eh? 1-5 el Horta. Martinén 1, Horta 5. Bueno, pero está contento, es feliz igualmente por eso. Bueno, seguimos. Antes de escuchar a Duarte, tenemos nuevo horario de un partido. Ya lo comentamos el lunes pasado, que cuando se supo el horario del partido contra... Estamos hablando de Sporting de Gijón, contra el Atlético de Madrid, que jugamos el día 22, sábado, y vamos a jugar en martes. Pues ahí está. Martes 25 de abril, repito, martes 25 de abril, a las 7:30, Sporting de Gijón, Español. Así que, estos partidos o los ganas o nos quedamos fuera de Europa. Hablaremos luego del filial, hablaremos del femenino, aunque sea brevemente, porque hay detalles del otro día del filial que valen la pena y que quiero un poco destacar, y animar también al femenino porque lo está intentando, está luchando y afortunadamente los cuatro últimos perdieron, así que todo continúa igual en el femenino. En el filial, la victoria del Gavá en campo del Eldense hace que el filial se haya colocado en estos momentos en zona de promoción. Está complicado, faltan 7 partidos, pero estoy convencido que va a salir. 7:21, escuchamos la rueda de prensa de Duarte, que ha agradecido a todo el mundo el apoyo, por bueno, pues los ánimos por el tema de la lesión, y por supuesto que en principio, si no pasa nada esta semana, le van a operar y a partir de ahí veremos la recuperación del costarricense. Escuchamos a Duarte y luego seguimos en directo. Recuerden, 8:30, tiempo de español.
De la lesión y cómo te encuentras ahora mismo.
Bueno, fueron bastante difíciles los primeros días porque cuando me dan la noticia de lo que tengo y me explican un poco del proceso que voy a tener, que se hace bastante largo, creo que por ahí sí me dolió mucho porque, bueno, no me gusta estar tanto tiempo, si se puede decir, apartado del grupo o no estar entrenando con ellos, y bueno, eso es lo que más me dolía en el momento, y bueno, pero ya poco a poco ha ido pasando eso y hay que hacerle frente nada más.
Hay que hacerle frente, buenos días, tengas mucha suerte. Que hay que hacerle frente desde la grada, desde casa. Bueno, supongo que con mucho ánimo de que este equipo alcance el objetivo por el que tanto viene luchando y que parece estar cerca, ¿no?
Sí, exacto. A mí ahora juego otro papel. Creo que ahora me toca apoyar desde la grada, desde arriba. Y bueno, confiando plenamente en que mis compañeros van a terminar bien el torneo. Y creo que vamos a seguir por la misma línea. Porque lo que hablamos o lo que uno escucha ahora que viene aquí a terapia y eso, ellos están trabajando fuerte y lo único que quieren es seguir sumando y seguir escalando en la tabla.
¿Firmamos octubre, por ejemplo? ¿Duarte en octubre recuperado?
No, vieras que no quiero pensar o poner un plazo para la recuperación. Quiero hacerlo bien, quiero quedar bien y bueno, ya el tiempo yo creo que me dirá cuándo estaré, pero bueno, ojalá entre antes mejor, ¿no? Pero hacerlo bien.
Y la última por mi parte, sí. Si no recuerdo mal, te he visto intercambiar mensajes a través del club también con Sergio Asenjo, futbolista que hace 4 días pasó por, creo que por tercera vez, una cosa similar, o parece la misma lesión. Es entrañable ver cómo hay un cierto compañerismo y que todo el mundo se ha volcado contigo, ¿no? En estos momentos tan duros.
Sí, yo creo que bueno, primero agradecerle a él, al Villarreal también, porque pusieron unos mensajes y uno de todas esas cosas agarra fuerza, porque yo lo veo a él y yo creo que él es una persona que ha superado muchas adversidades y yo creo que es una persona que me puedo fijar en él y sé que si él ha salido de los problemas que ha tenido, yo creo que yo también lo voy a hacer. Y bueno, son parte de las cosas de las que uno ve y agarra fuerza para luchar y para afrontar estas cosas tan, tan difíciles.
Hola, Óscar. Hola. ¿Es la primera vez en tu carrera que has tenido una lesión tan fuerte?
Sí, es la primera vez. Nunca había tenido una operación en mi rodilla. Nunca había tenido nada de eso. Y bueno, ahora me tocó y hay que afrontarlo de la mejor manera también.
¿Desde el primer momento cuando te rompiste, te diste cuenta de la gravedad?
No, vieras que no, porque en el momento sentí como que se me durmió un poco la parte de la rodilla y ya luego cuando me llevaban en la camilla le digo al doctor que me sentía mejor. O sea, no sé si era por la misma adrenalina o no sé. Y traté de volver, pero cuando traté de regresar al campo no pude. Sentí una molestia en la rodilla y ya fue cuando el doctor me dijo que no, que mejor me quedara. Y bueno, no me molesta, no es algo que me impida, digamos, hacer algunas cosas. Pero bueno, el problema ahí está.
Buenos días. Por lo que dices al principio, lo pasaste muy mal. ¿Qué te hizo hacer ese clic o ese cambio de mentalidad y decir, bueno, venga, cojo esto por todo por los cuernos y saldré para adelante?
Muchas cosas. Primero, yo creo que el apoyo de mi familia, que todos, tanto mi esposa, bueno, ahora mi hijo, mi mamá, que andaban por aquí, que ellos, bueno, me estuvieron hablando, también mis compañeros aquí, los aficionados que me hicieron o que me mandaron muchos mensajes, que estoy muy agradecido también por las muestras de cariño que han tenido conmigo, y así mis compañeros de la selección también, o sea, he recibido muchos mensajes de apoyo, y yo creo que eso es lo que me da fuerza. Sé que voy a salir de este y tengo la confianza en Dios de que me va a dar la oportunidad de volver más fuerte.
Hola, Óscar. Te voy a hacer una afirmación y tú me vas a decir lo que creas. ¿Qué injusto está haciendo el fútbol contigo esta temporada?
Bueno, yo creo que al final todos tenemos o pasamos por momentos no tan buenos, y yo creo que lo único es afrontarlo, porque no queda de otra, ¿me entiendes? A veces uno se queja de muchas cosas, pero si te pones a ver, que es feo decirlo, hay personas que tal vez tienen problemas más grandes, y yo creo que uno tiene que ser agradecido con Dios, porque bueno, si te da un problema es porque Él te va a dar también la solución para salir adelante.
Mañana pasas consulta con el doctor. ¿Tienes ganas de que te operen ya mañana mismo? Si fuera por ti, ¿acabarías cuanto antes mejor o...? Llegado a este punto, ¿te lo tomas con calma?
Sí, con calma, porque también lo que hemos hablado con el cuerpo médico es que hasta que se desinflame la rodilla y hasta que tenga una flexibilidad mejor, bueno, no es que estamos perdiendo tiempo ahora, sino que es que estamos ganando para el futuro. Entonces, por ahí no hay ninguna prisa, y ellos lo que me dicen es que esté tranquilo, que estemos haciendo el trabajo que corresponde para que la rodilla esté en óptimas condiciones para cuando toque operar.
Sí, y otra, ¿duele más la lesión teniendo en cuenta que ahora estabas jugando y que te rompe esa racha?
Sí, porque bueno, ya este año me ha pasado dos veces, cuando empecé, que después me tocó la lesión del tobillo, y ahora con esta. Pero como les vengo diciendo, al final yo creo que son cosas que pasan. Estamos en un deporte que cualquier cosa puede pasar. Bueno, me ha tocado a mí y no, nada más seguir adelante, que esto todavía no termina.
Hola, Óscar, yo tengo dos preguntas de entrada. Sí. También quiero hacer una afirmación. Te veo muy tranquilo, digo, porque si yo tuviera algo así, me tuviera que operar, estaría de los nervios. ¿Tienes algún truco psicológico o alguna cosa?
No, yo creo que, bueno, yo dejo todo en manos de Dios, y al final hay muy muy buenos expertos en cada quien en su materia que por algo son lo que son, y yo creo que voy a estar en buenas manos. Y bueno, al final lo que he dicho, las cosas hay que afrontarlas y no se puede hacer mucho más, ¿me entiendes?
Hablando de las manos, te opera Cugat, que ya sabes que ha operado muchas de estos tipos de lesiones. ¿Quién ha elegido el doctor? ¿Quién ha elegido quién te operará? Y luego preguntarte también por el doctor Cugat, porque esta temporada parece que vuelve a tener presencia, ¿no? Porque también está metido con el tema de Leo Baptistao, ahora te opera a ti. También la importancia de este doctor.
Bueno, eso primero que todo, por lo que decías, pasa por el cuerpo médico. Ellos son los que toman las decisiones de todo, y bueno, si ellos trabajan juntos es porque ellos creen que es bueno, ¿me entiendes? Entonces, bueno, si como le dije antes, si ellos creen que es así y estoy en buenas manos, yo voy a estar tranquilo.
¿Crees que el equipo puede acusar tu ausencia en estos últimos 10 partidos? Porque ibas jugando muy bien, y además sabemos que David López lo ha hecho bien, pero no es central de naturaleza. Entonces, David López y Diego Reyes, si son alguno de los dos, ¿crees que puede notar tu ausencia?
No, para nada, porque cuando no estuve hace algún tiempo lo hicieron muy bien, y yo creo que tenemos un grupo de jugadores muy grande, y yo creo que el que el que bueno el que el, el entrenador ponga, creo que lo va a hacer de la mejor manera, como lo han hecho. Y aquí nadie, ninguno es indispensable. Yo creo que aquí, cuando se ha ocupado de algún jugador, ha sabido responder.
7:31, las palabras de Óscar Duarte, al que desde aquí pues le deseamos una pronta recuperación, que se recupere bien, que yo creo que eso es lo más importante en una lesión tan grave como la que ha tenido el jugador de Costa Rica, y muchísimos ánimos cuando se opere, que teóricamente es posible que se opere esta semana, y bueno, pues 6, 7, 8 meses hasta el 2018, Duarte teóricamente no volverá a los terrenos de juego. 7:31, vamos a dedicarle media hora para hablar del tema de las secciones del Español. Creo que es un tema interesante y sobre todo para que todos aquellos oyentes, socios, simpatizantes del Español que no estén muy duchos en el asunto, pues sepan los motivos que han llevado a la MAE para hacer todo esto y para intentar generar una sinergia positiva sobre el tema de las secciones. Para eso nos acompaña el presidente de AMAE, que es Jorge García. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es la primera vez que nos vemos. ¿Sí? A lo mejor nos hemos encontrado alguna vez, pero es la primera vez que nos vemos, así que no hay ningún tipo de feeling personal de que sea amigo mío ni cosas de estas, pero digo porque si alguno piensa que no, que está aquí... No, está aquí Jorge porque es presidente de AMAE. Y a mí me gustaría porque creo que es un tema interesante. Otra cosa es que el planteamiento del club, el vuestro, sea muy distante o muy distinto, no lo sé. Pero como si nadie supiera nada, vamos a hacer como una entrevista didáctica de inicio, ¿no? Explicar el por qué la MAE decide, primero pedirle al club, porque el club es el que tiene que hacerlo, o conceder un poco el beneplácito de todo esto, de recuperar las secciones, Jorge. ¿Por qué la MAE se plantea, vamos a hacer esto?
Bueno, el planteamiento en la salida es, bueno, en AMAE tiene las secciones en su programa desde que AMAE es AMAE, siempre ha estado la idea de hacerlo. Entonces, hay tres razones. Hay una razón que es meramente sentimental. Los periquitos añoramos en general en tiempos de gloria o lo que sea, donde las secciones existían. Y entonces, esa es una razón.
Ya han habido secciones muy buenas. Básquet, vóley, hockey, atletismo también.
Sí, sí.
Que han sido campeones de España y algunas, como por ejemplo la de básquet, estuvo en la Copa Cora, que en su momento. Es decir, que no era una sección residual.
Sí, la salida es con la de hockey. Luego te explicaré por qué. Pero la de hockey sigue siendo una de los equipos con mejor palmarés de España. A día de hoy. Es el segundo con más Copas del Rey a día de hoy. A pesar del tiempo que hace que no tenemos...
¿Cuánto tiempo hace que no está la de hockey? Que además contáis con la presencia de Felice, que ha sido seleccionador nacional, campeón del mundo, campeón de Europa...
No, es todo en hockey. Y precisamente porque Felice es todo en hockey, el tema sale pues mucho más rodado de lo que salía. Porque
bueno, os planteáis primero hockey.
Sí, explico. Bueno, me habías preguntado razones. Hay tres. Hay una que es sentimental. Hay una que es reivindicativa, es de reconquista, de ir a protestarle a quien todos sabemos, digamos, la hegemonía en todo. Es aparecer en lugares donde hemos sido expulsados. Y la tercera...
Bueno, expulsados y que nosotros tampoco lo hemos gestionado bien.
Nos hemos ido, sí. Hemos sido expulsados por nuestra incompetencia y por todo lo demás. Pero es un espacio que es nuestro y que lo queremos.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Y la tercera, hay una situación que es meramente práctica. Eso supone presencia. Tú piensas que el hockey, por ejemplo, tiene una presencia importante en la prensa local, en la de Voltregà, en los diarios no sé qué, y después una implantación en lo que es Cataluña concretamente, bastante importante, donde llegar allá también hace... españolismo. Es llevar españolismo a lugares donde igual está infrapresente.
Entonces vosotros os planteáis como AMAE estas reivindicaciones, esta necesidad de volver un poco a recuperar la historia de las secciones del Español y decís, ¿cómo lo hacemos? ¿Vais al club?
Sí, el AMAE es un dinamizador. AMAE esta no es la sección de AMAE, esta es la sección del Español. La sección
Español. Pero alguien, ¿vale?, tiene que sí, tomar, pues, la iniciativa hay la una... toma AMAE. Hubo, yo recuerdo hace unos años que creo que...
El señor Valero.
Calero.
Sí.
Calero quiso recuperar también. Yo recuerdo que vino este programa, yo te hablo de hace años. Pero todo quedó como muy, muy disperso, ¿no? Entonces vosotros lo habéis hecho en plan serio, en el sentido de ponerlo en papeles, y le planteáis al club la idea.
Sí, pero antes de ir al club, nosotros hacemos un trabajo. Nosotros no vamos al club a decir qué bonito sería.
Hombre, claro.
¿Vale? Aparece una persona que no es de AMAE, que dice, mira...
¿Quién es esa persona?
Se llama Luis de la Fuente, ¿vale? Es una persona que ahora es afiliado a AMAE, no está en la Junta Directiva de AMAE, aparece y dice, oye, se os llena mucho la boca hablando de secciones y eso...
Pero no hacéis nada.
Pero a ver...
Hay que hacerlo.
Y entonces se presentó un proyecto serio, con presupuestos, con instalaciones...
Luego hablaremos del tema de eso. Presupuestos, instalaciones y todo, porque claro, la gente tiene muchas dudas sobre eso. Claro, hay que empezar con el tema del hockey, que es el primero que, en principio, va a funcionar.
Sí, va. Salimos del hockey... Pues porque está Feriche, porque, digamos, se han juntado los astros para que sea el hockey, ¿vale? Pero podríamos haber salido de muchos otros. Es más, hay mucha gente, lo que pasa es que hay que ser prudente, hay mucha gente de clubes, de atletismo, de baloncesto, que se ha dirigido a nosotros en el momento que ha salido esto y dice, ¿cuándo habéis pensado hacer esto? Y hay gente, incluso, de alguna federación con las que tiene cierto interés en que aparezca el Español. El hockey ha recibido la noticia con entusiasmo. Que aparezca el Español en el hockey supone, para el hockey en general, una gran noticia. No solo porque haya derbis que vuelven a tener...
Ojalá, pero claro, para eso hay que llegar a División de Honor. Bueno, ¿y cuál es el planteamiento? Pues luego te preguntaré, en la segunda... claro, el planteamiento de inicio y dónde se pretende llegar. Claro que son cosas... muy distinta. No, yo no creo que os planteéis...
Me lo vas a preguntar luego, te lo digo ahora. Te explico.
Quiero llegar al club primero.
Bien, hemos llegado.
Porque, claro, el club tiene una parte importante, que sí, es la parte económica. Claro, el club, vosotros vais al club y os dice, os dejamos, digamos, poner... Bueno, el nombre tampoco, porque no os podéis llamar Español. Y ahí es algo donde a mí me gustaría debatirlo contigo. ¿Qué sensación os da todo esto a vosotros?
A ver, en primer lugar, llegamos al club, le presentamos el proyecto, lo reciben muy bien.
¿Con quién hablasteis?
Hablamos con Mao y con
Ramón Robert,
¿vale? Lo recibe muy bien, se queda en el proyecto, ya digo, un proyecto trabajado y serio, no presentamos una tontería, y lo tenían que presentar en la junta, discutir.
Tú como abogado no podías presentar un panfleto, como AMAE
tampoco, yo estoy orgulloso de llevarlo, pero tengo que decir que yo no soy el artífice.
Es igual, pero tú lo ves y dices, yo con esto no me voy a ningún lado.
No,
por lo menos estamos de acuerdo.
Lo que no presentamos es un bodrio. Presentamos una cosa bien hecha, bien trabajada y digamos, haciéndolo posible. No es solo deseable, sino
viable, algo viable.
Entonces, y lo presentamos allá. La idea inicial, la nuestra, era que lo adoptara el club. El club lo discuten, al cabo de un tiempo nos contestan y nos dicen que no es el momento, que hay un programa, un proyecto de club que está perfectamente estructurado y tasado y que es